Sí, nosotros, digamos, la génesis de este tema en Colombia es más o menos 2012, con el liderazgo de una organización de origen español, el Foro Rural Mundial, se empezó a generar conciencia alrededor de todo el mundo sobre la necesidad de visibilizar los agricultores familiares. Y entonces muchas organizaciones en muchos países empezamos a movilizarnos y a presionar para que la Organización de las Naciones Unidas determinara un año internacional de la agricultura familiar, como efectivamente se hizo en el 2014. En el 2012 entonces empezamos en Colombia a organizarnos, instituciones académicas, Uniminuto estuvo ahí presente, otras organizaciones, y en este momento somos más o menos 120 organizaciones. Es una red grande. Estuvimos al lado de la FAO en todas las, digamos, la celebración del año internacional, pero después de esto vimos que en un año para visibilizar la agricultura familiar no era suficiente. Entonces, a partir de entonces nos conformamos como un grupo permanente y diseñamos una campaña permanente por la agricultura familiar. Nosotros trabajamos en tres ejes fundamentalmente: uno de incidencia política, otro de investigaciones que tengo yo el privilegio de liderar, y otro de comunicaciones para poder visibilizar y para poder hacer, digamos, construir un concepto de agricultura familiar y poner en las mentes de los ciudadanos colombianos lo relevante que es el agricultor familiar. Entonces, en este momento estamos trabajando al lado del Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos una propuesta de política pública para la agricultura familiar y estamos en esa fase de negociar con el ministerio, no solamente de agricultura, porque esto implica también educación, salud, medio ambiente y otros ministerios. Pero déjeme decirle, Carlos y oyentes, perdón, que es un diálogo muy difícil. A veces sentimos en nuestro comité que es como un diálogo de sordos, porque a cada uno de nuestros encuentros nos mandan un funcionario diferente y hay que empezar de cero con ellos, y ellos no entienden por qué tenemos que hablar de una agricultura familiar si lo que tenemos que hacer es empresarizar y ser competitivos y llevar la agricultura al mercado global. Es muy difícil que entiendan que el agricultor familiar no es solamente un actor económico, que esencialmente los agricultores familiares son actores socioculturales que tienen una racionalidad económica y ecológica particular y una racionalidad que nos permite en este momento garantizar no solamente alimentos, sino la conservación del paisaje rural, la dotación o la generación de oportunidades para más mano de obra, porque la mano de obra que más trabajo genera en el mundo rural es esa de pequeñas fincas, no de las fincas empresariales que tienen resuelto su tema con maquinarias y demás. No es esa la agricultura que genera mano de obra. La pequeña agricultura es entonces una alternativa de lucha contra la pobreza, pero nos ayuda a conservar los ecosistemas. Y es que díganme si no son esos pequeños agricultores los que tienen en sus manos el germoplasma, la decisión de protección de ecosistemas, son los que ocupan las cabeceras donde nace el agua. Es decir, ellos no solamente proveen alimentos, proveen servicios ambientales, proveen agua. Sin esa agua que cuidan nuestros agricultores en pequeña escala allá arriba en el páramo, la vida en Bogotá sería imposible. Reconocer esto, visibilizarlo y poderles ayudar para que puedan seguir viviendo en el campo con condiciones más dignas, porque los niveles de pobreza son alarmantes. El censo del 2014 nos mostró que 46% de pobreza, según el índice multidimensional de pobreza en el campo, es un intolerable para los colombianos. No deberíamos permitir eso. Que haya todavía niveles de analfabetismo en el mundo rural, en este momento, es intolerable. Que los agricultores vivan como viven, me parece que es un intolerable y que no deberíamos permitirlo como sociedad. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces para reversar esta situación?
En ese sentido, fíjese, mi querido doctor Acevedo, que seguimos construyendo la ciudad, seguimos extendiendo la ciudad. Cuando uno se pone a escuchar las noticias de lo que hizo el vicepresidente, pues fue sembrar ladrillos, ladrillos, ladrillos. Pero nadie se ocupa del campo, nadie. Y eso que se supone que a través de todo este proceso de paz, el que va a ser el eje de todo es el campo. Y sin embargo, eso no sucede. Es decir, y la pelea que ustedes plantean es muy difícil, porque no solamente es desde las leyes colombianas, desde la organización colombiana, sino de multinacionales que han convertido el campo en eso triste que es una industria, donde a ti te dan las semillas supuestamente mejoradas, que realmente es una esclavitud. Te ponen los agroquímicos, te ponen todos los plaguicidas, todo ese rollo. Finalmente haces tu cosecha y esas semillas que tienes ahí ya no te sirven. Es decir, es un mercado miserable y mezquino en contra de la vida, no solamente de las personas, sino del medio ambiente.
Es cierto, yo tengo la convicción, Carlos, de que no es por el lado de este tipo de tecnología como podemos resolver los problemas ambientales y productivos del campo. Yo creo que tenemos que pensar otra forma de agricultura, porque esta forma de agricultura con maquinarias, con insumos agroquímicos, con semillas transgénicas, es justamente la agricultura que está en crisis. Yo creo que el paradigma de la revolución verde, es decir, el paradigma de basar una agricultura en una tecnología a partir de energía fósil, es un paradigma que se está cayendo. Y es que es lógico. Tú decías ahora, vivimos en un planeta finito, es cierto, la energía fósil, los depósitos de hidrocarburos son limitados, va a haber un momento en el que ya no tenemos más. Luego, es un sinsentido para que la humanidad piense que la agricultura del futuro va a seguir siendo una agricultura con agroquímicos. No es por ahí, no puede ser por ahí. Entre otras porque mientras más agroquímicos usemos, más efectos sobre el cambio climático vamos a tener.
Y más desequilibrio sobre el sistema biológico del planeta.
Correcto, entonces no es ese tipo de tecnología el que nos va a ayudar a resolver. Necesitamos hacer una agricultura sustentable, una agricultura capaz de regenerar los bienes naturales, capaz de mantener productivo el suelo, capaz de descontaminar el agua, capaz de conservar los recursos genéticos. Ese tipo de agricultura es el que la humanidad debería, sensatamente hablando, promover entre todos los agricultores del mundo. Para lograrlo necesitamos muchos cambios importantes. La forma de conocimiento. Las facultades de ciencias agrarias de todo el país deberían estar enfocadas a pensar una agricultura sustentable, pero también los servicios de extensión. Déjeme decirle que la extensión en Colombia como servicio público desapareció hace mucho tiempo. Las UMATAS, las unidades municipales de asistencia técnica, desaparecieron. Y entonces ahora, ¿quién recomienda, quién acompaña a los agricultores en la implementación de sus procesos productivos? Pues ese espacio que dejaron las UMATAS lo ocuparon las empresas que venden agroquímicos. Entonces imagínense lo perverso, son las empresas interesadas en maximizar las ventas las que asesoran a los agricultores sobre qué deben producir y cómo deben producir. Por supuesto, su interés es vender más y vender más. Eso ha convertido a Colombia en uno de los países que aplica la mayor cantidad de venenos. Somos tal vez el segundo país de América Latina después de Brasil que aplica la mayor cantidad de venenos, en muchos casos con dosis que superan las recomendaciones técnicas. Claro, eso se explica porque las empresas les interesa es vender, así que ellos recomiendan dosis elevadísimas. No podemos dejar la asistencia técnica en manos de las empresas vendedoras de agroquímicos. Esto es perverso, es totalmente perverso.
Para que nuestros oyentes puedan entender, porque quizás usted no tiene contacto con el agro, quizás el único contacto que tiene será unas maceticas allí en su casa, en su apartamento y eso, o el antejardín, ¿no? Los que tienen esa alegría de tener un antejardín. Pero bueno, el tema es muy simple. La idea de ese desarrollo es que con los agroquímicos y con los plaguicidas usted hace control de plagas. Lo que pasa es que cuando usted rompe el equilibrio, pues las plagas se desarrollan. ¿Por qué? Porque usted tenía un insecto, un gusanito, una mariposa, no sé, cualquier bichito de estos que iba y controlaba a otro bichito. O un hongo que viene y controla a cierta población para que no se multiplique. En la medida en que usted rompa eso, pues se dispara. Entonces, aquel que se comía al otro ya no está. Entonces, el otro se vuelve una plaga. Y eso es una cosa de nunca acabar, porque hemos quebrantado el orden lógico y natural de la vida. Eso es la agricultura industrial. Eso, por ejemplo, cuando usted empieza a estudiar la historia agrícola de los Estados Unidos, cuando ese cinturón del maíz se convirtió en un desierto, ¿se acuerda de las tormentas de tierra que se llevaba el humus de la tierra? Y que gracias a un científico lograron desarrollar un maíz que logró supervivir ahí. En líneas generales, en el fondo lo que tienen es un desierto funcional que solamente puede existir ese tipo de plantas industrializadas. En el caso colombiano, eso es la muerte de nuestro país, la muerte biológica. Primero, porque nunca hemos podido lograr entender la riqueza que tenemos. Suponemos que tenemos una inmensa riqueza. ¿Cuántas plantas no conocemos? cuántos sistemas bióticos ni siquiera sospechamos que existen en el país.
Sí, la agricultura de revolución verde, esta agricultura, digamos, moderna, es una agricultura que se especializó en muy pocas especies, 20, 25 por muchas. Y el resto de especies, miles de especies, quedaron totalmente marginadas y olvidadas por la agricultura de revolución verde.
Piensen en esto, queridos oyentes. ¿Cuál es el menú de la semana que tienen ustedes en su casa? Ustedes son lentejas, frijoles, arroz, algo de maíz, pasta. ¿Y qué más tenemos todos los días? No hay más, ¿no? Papa y si acaso plátano. ¿Y el resto?
Y estoy hablando de especies como el balú, como el chachafruto, estoy hablando de la malanga, estoy hablando del yacón, estoy hablando de la quinoa, del amaranto. Es decir, tenemos tal riqueza de especies que es allí donde podemos encontrar las claves para mejorar nuestra alimentación. Yo considero, Carlos y oyentes, que es el colmo las noticias que recibimos de la Guajira y de la Amazonía. Niños muriéndose de desnutrición. Por Dios, en un país tan rico y diverso como Colombia, esto no tiene explicación alguna. Y también estamos con muchos riesgos en lo alimentario. ICBF da sus raciones de bienestarina a partir de soya. La mayor parte de la soya que en este momento se produce en el mundo, Colombia no produce soya, muy poca. Importamos soya de Estados Unidos, toda es transgénica, totalmente transgénica.
Luego, y hay una acotación ahí, mi querido doctor, y es que a la fecha, en la realidad, todavía no sabemos las consecuencias genéticas y biológicas que hacen los transgénicos en los seres humanos. En los animales ya tenemos datos alarmantes, pero en los seres humanos...
Evidencias de alergias, reacciones alérgicas y demás, que ya son suficientes para aplicar el principio de precaución sobre este tipo de alimentos que no conocemos. Entonces, a cambio de que tengamos estos suplementos alimenticios para niños con alimentos de dudosa procedencia, deberíamos estar fomentando más el uso de productos nuestros. ¿Por qué no hacemos bienestarina a partir de quinoa y del chachafruto? Yo creo que esto es perfectamente posible. Creo que tenemos la base científica para poderlo desarrollar y no estar dependiendo de soya transgénica. El mundo no necesita los transgénicos. Si potenciamos toda esta biodiversidad que tenemos, toda la agrobiodiversidad que tenemos, todo el conocimiento tradicional de los campesinos respecto a su manejo, tenemos resueltos los problemas alimentarios en Colombia. Eso es lo que tenemos que apoyar. Entonces, retomo el tema que estabas planteando ahora de la diversidad. En la naturaleza, la ley fundamental es la diversidad, diversidad de plantas. Y piensen, estimados oyentes, en nuestros bosques, nuestras selvas. ¿Cuándo ha visto usted en un bosque natural que hay plagas? Pues no existen. ¿Por qué no existen? Porque hay todos los enemigos naturales que mantienen las redes en equilibrio. Cuando tenemos el monocultivo, cuando arrasamos esa diversidad y establecemos una sola planta en grandes extensiones, estamos favoreciendo que vengan estas plagas a comer porque tienen comida ilimitada. Y si además estás aplicando un veneno, un plaguicida, estás matando a todos sus enemigos naturales. Luego tiene la plaga todas las condiciones para invadir y proliferar.
Perdóneme, ingeniero, en ese sentido Colombia ha tenido modelos, el arroz en el Tolima. Lo que pasó allá, eso fue terrible. ¿Y el algodón? El algodón acabó con toda una región norte del país.
En los años 20, para hacer un poquito de historia, teníamos más o menos unas 5 plagas de importancia en el mundo. 5 plagas que nos preocupaban. Pero entraron los agroquímicos y empezaron a generar tal desequilibrio en el ambiente que en los años 90 ya teníamos más de 950 plagas. ¿Cómo es posible que con tanta ciencia, tanta multinacional, empresa y científico trabajando en el tema de los agroquímicos, en vez de acabar esas 5 plagas que teníamos en los 20, hubiéramos aumentado a 950 en el año 1990? Esto es una evidencia de ese desequilibrio que hemos generado en la naturaleza. ¿Qué es lo que nosotros promovemos cuando pensamos en agricultura sustentable y en la agroecología en particular como una forma de agricultura sustentable? Es exactamente recuperar ese equilibrio ecosistémico y natural con el cual podemos mantener un alto nivel de productividad asegurando al tiempo la calidad de los recursos naturales. Es, en resumen, es lo que pretendemos con la agroecología.
Es decir, la vieja agronomía, la ingeniería agronómica, de alguna manera se quedó atrás frente a estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la investigación para recuperar el campo y sobre todo el equilibrio biológico.
Yo creo que la agricultura de revolución verde fue muy importante en su inicio, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, porque la crisis humanitaria que teníamos, la crisis alimentaria era impresionante y teníamos que buscar rápidamente formas de incrementar los alimentos. La revolución verde lo logró, pero la revolución verde se transformó en un enfoque de producción que generaba a la postre más daños que beneficios. Creo que tenemos que repensar esa revolución verde. Y lo que nosotros desde la agroecología promovemos es que hay una base de conocimientos que tienen los campesinos tradicionales alrededor de todo el mundo y que esa base de conocimientos podemos nutrirla con los avances en la ecología, en la biología, la agronomía es importante, pero también la sociología y la antropología. La agroecología se presenta entonces como una ciencia multidisciplinaria. No estamos especializados en una sola cosa y nuestro campo de estudio y de análisis es mucho más amplio. Son los sistemas socioecológicos en los que viven los campesinos. Necesitamos ahora buscar alternativas a la revolución verde y las encontramos en este enfoque de sustentabilidad. Podemos hacer un manejo de suelos totalmente diferente, podemos empezar a aplicar enmiendas a los suelos que mejoren su fertilidad como los abonos verdes, plantas que son capaces de devolverle al suelo su vitalidad. El suelo no es un organismo inerte, el suelo es un ecosistema vivo. Depende de millones de bacterias, hongos que son los que transforman la materia orgánica en nuevo alimento para las plantas que cultivamos. Si yo entiendo esa dinámica natural en el suelo, yo puedo perfectamente mantenerlo fértil y productivo por muchísimo tiempo. Ahí radica la preocupación y la acción que estamos tratando de promover con la agroecología.
En ese sentido, la ignorancia que tenemos sobre todos estos temas es abrumadora. Es decir, la gente ve un jardín y solamente ve plantitas, un poco de pasto y no ve más. Pero si tuvieran la inquietud, y es una invitación desde ese espacio, coja un microscopio o una lupa, aunque sea, y póngase a mirar lo que hay ahí, se va a dar cuenta que este es un planeta vivo y que lo hemos estado maltratando demasiado tiempo, y en nuestro país ha sido una cosa terrible.
Pasa una cosa muy chistosa con los agrónomos, y es que alguien que sabe que es agrónomo tiene un pequeño jardín y encontró un insectico en su planta de rosa, su planta de margarita, cualquier planta. Y inmediatamente sabe que uno es agrónomo y le pregunta: agrónomo, doctor, ¿qué le aplico a esto? O sea, en la lógica de la gente está el que un bicho hay que matarlo, y no es así. Cada organismo es un proyecto de vida, es un proyecto de la naturaleza. Si una plaga está haciendo daño es porque encontró en el medio las condiciones para prosperar. Y eso es responsabilidad mía como agricultor. Yo tengo que asegurar las condiciones de diversidad y de estabilidad en el suelo para que las plantas no se enfermen. Los agroquímicos enferman a las plantas porque los agroquímicos matan a sus enemigos naturales y porque las plantas hacen fisiológicamente más vulnerable a una planta para que un gusano o una plaga venga y lo ataque. La agricultura es el arte de entender la naturaleza, de leer la naturaleza y poder promover esas sinergias y equilibrios que la misma naturaleza propone para el medio de cultivo. Eso lo podemos hacer. En el conocimiento de los agricultores está ese respeto por la tierra, el respeto por los recursos naturales y la lógica de la diversidad. Un agricultor familiar, un agricultor campesino, nunca pone todos los huevos en la misma canasta. Él sabe que si convierte toda su finca en un monocultivo, corre demasiados riesgos. No solamente porque venga una plaga y ataque su cultivo, sino porque al momento de la cosecha el precio puede estar deprimido en el mercado. Y si él depende de ese único producto, pues quedó en bancarrota. La lógica del agricultor es que mientras más productos tenga para ofrecer al mercado, está asegurando más su ingreso familiar.
Sí. Usted que viene de Caldas, me recuerda mucho a todos esos trabajos de la Federación Nacional de Cafeteros, y cuando les dio por sembrar el café Caturra, que quitaron todo el sombrío, y ese sombrío era la posibilidad del platanito, de la naranja, una cantidad de productos que tenía el campesino. Yo creo que esa lección se nos olvidó también.
Y creo que la Federación entendió el problema que cometió, el gran desastre ambiental que cometió, porque a la vez fue un desastre ambiental que fue en contra de lo económico. ¿A qué me refiero? Una de las líneas que en el mundo de la caficultura ha tomado mayor interés es el de los cafés especiales. Los cafés especiales no se producen en monocultivo y a libre exposición solar. Se producen exactamente en cultivos asociados, con muy buen manejo de suelos y siempre en condiciones de sombrío. Entonces ahora se ha reversado esa situación y más bien yo he visto técnicos de Federación de Cafeteros recomendándole otra vez a la gente que siembren árboles. Es un contrasentido, es muy simpático porque 10 años atrás estaban tumbando cuanto árbol hubiera y ahora están es más bien promoviendo que lo siembren. Yo creo que casos como ese detengámonos a pensar qué es lo que estamos haciendo, porque yo creo que nosotros tenemos las respuestas y en el diálogo con los agricultores podemos encontrar las respuestas, pero los técnicos no podemos seguir haciendo tanto daño de una manera irreflexible. En este momento el 30% del café que Colombia produce son cafés especiales y es una línea que toma mucha fuerza porque el mundo está muy interesado en cafés de mejor calidad y porque la sociedad mundial está interesada en apoyar agricultores que produciendo conservan la naturaleza.
Eso sí que es bueno porque es un movimiento global, así como hay un movimiento global en la defensa de la vida animal, pues el mundo vegetal también. Pero parece que la administración del país, Ministerio de Agricultura, no sé, parece que están como de oídos sordos y mirando otras perspectivas.
Yo creo que es la obsesión por el tema del mercado y la competitividad. Y yo creo que esto es posible pensar un país donde haya varios modelos de producción, no solamente el modelo Cidres y el modelo agroexportador, es que el modelo de la diversificación y de las redes de agricultores en pequeña escala produciendo alimentos también es posible y también puede al tiempo convivir en los territorios con estas otras formas más agroindustriales de producir, siempre y cuando esos modelos más agroindustriales digamos que promuevan ciertos elementos de sustentabilidad en sus sistemas, porque si no tampoco van a ser viables. Entonces yo creo que tenemos que, en este momento del posacuerdo y dándole realce al punto número uno de los puntos, que es el punto agrario, yo creo que tenemos una posibilidad muy interesante. En el Comité Nacional de la Agricultura Familiar estamos convencidos de que estamos viviendo un momento histórico fundamental en Colombia y fundamental para promover la agricultura familiar y promover la agroecología, promover otras formas de hacer agricultura que son tal vez las que nos pueden ayudar a salir de la situación de crisis en que vivimos.
Bueno, cuando nosotros hablamos de la agricultura familiar siempre estamos pensando en zona rural, pero yo tengo una inquietud porque finalmente la densidad de la población colombiana está en las ciudades. Lo querramos o no, eso es parte de esa idea del desarrollo, donde la ciudad es el eje de todo. ¿Yo qué puedo hacer en la ciudad para tener algo? Sembrar maticas, tener algo que me permita por lo menos tener una cebollita ahí para llenar el plato.
Yo creo que lo primero que podemos hacer los urbanos es tener una posición política clara frente a lo que está pasando. Es pensar que el tema del alimento es mi problema, no es un problema rural. Es que el mundo rural existe en función del mundo urbano. Y piensen no más, oyentes y Carlos, cuando hemos tenido el paro campesino del 2013, ¿cuántos problemas no nos generó a los citadinos? ¿Cuántos problemas no generó en Bogotá? Alza en los precios de los alimentos, inmediata, bloqueos, desabastecimiento. Esto es lo mismo que ocurre cuando hay paro camionero. Eso hace evidente lo vulnerables que son las ciudades y la tremenda dependencia que tenemos de los campesinos. Un campesino perfectamente puede resolver su situación porque él tiene los medios para mantener su alimentación y no va a tener problema. Los citadinos sí. Pensemos que el alimento que yo consumo todos los días es posible porque hay una comunidad de agricultores allá alejados que producen silenciosa y juiciosamente ese alimento del cual yo dependo. Entonces el tema de la alimentación, el tema del desarrollo rural es un tema que nos compete a todos, a toda la sociedad, no es un tema solamente de los agricultores. El paro campesino es un problema solo de los campesinos, no, es un problema de todos, porque es que finalmente todos estamos afectados. Entonces la invitación es a tomar una posición política frente al tema. Y podemos hacer mucho, Carlos. Yo veo que en Bogotá específicamente, y bueno, y en las grandes ciudades colombianas proliferan las redes de vinculación directa entre consumidores con productores. Esto lo promovemos mucho en la agroecología, y es que esas comunidades que hacen agroecología establezcan relación directa con comunidades de consumidores que empiezan a ser cada vez más conscientes de la necesidad de tener un alimento sano a un precio justo. Porque otra cosa es que yo vaya a los supermercados grandes de cadena a buscar alimentos ecológicos, que puede ser que los encuentre, pero es que cuestan entre un 30 y un 50% más. Y el tema de la alimentación sana no es un problema de conciencia. Todos somos conscientes de que tenemos que comer sano, porque de eso depende nuestra salud. Sin embargo, mi bolsillo no me lo permite. Entonces, la posibilidad de alimentarnos sanamente a precios justos está en el hecho de que yo establezca vínculos directos con los productores, y tenemos ya muchos casos aquí en Bogotá, por suerte. Pasar de esto político a una acción que yo debo también ser consciente cada día de cómo reduzco la contaminación. ¿Cómo evito el uso de desechables? Eso lo puedo hacer, es que es mi decisión. Usar o no desechables es mi decisión. Si yo uso desechables, estoy contribuyendo al calentamiento global y a la contaminación. Es mi decisión el consumo de sustancias como las gaseosas o estas comidas sobreempacadas que generan un problema ambiental serio. Pensemos que cada basura, cada desecho que yo produzco va a parar a algún lugar. Entonces yo puedo, con mis decisiones cotidianas, ser un consumidor que contamina menos. Pero además yo puedo contribuir, entonces yo puedo hacer las siembras en las áreas pequeñas, al pie de la ventana donde entra el sol, en una pequeña terraza o un pequeño antejardín donde yo puedo sembrar algunas plantas medicinales, puedo sembrar algunas hortalizas. No necesitan grandes espacios y se pueden aprovechar de manera óptima. Entonces, desde tomar una posición política hasta reducir el consumo y la producción de basura, y hacer algo para promover más superficie verde desde donde los espacios que yo ocupo, es mucho lo que podemos hacer los urbanos.
A eso hay que agregarle una campaña que vamos a intentar desarrollar desde este espacio, y es decirle a los chicos, cuando se aproximan a los narcóticos, a las drogas, a la marihuana, a la coca, todo ese tipo de cosas, que el tema no solamente es que se está poniendo en juego su vida, ¿no es cierto?, que va a destrozar su familia, sino el costo biológico que ha tenido esto, que es la deforestación de los bosques para sembrar unas plantas que no son propias de allí y que están acabando con el medio ambiente.
Pensar, Carlos, en que cada cosa que yo consumo, detrás de ese producto hay una historia muy grande. Los que son amantes de las joyas, del oro y de todas estas cosas, cada vez que yo accedo a comprar esto, tendría que pensar en qué significó para el ambiente y para las personas, mineros que trabajaron en esto. Es que el producto no llega de la nada, el producto llega con una historia detrás. Y entonces, cuando yo más bien, en vez de eso, voy a la plaza del Ichigo o voy a un mercado agroecológico y le compro a un campesino, yo sé que al comprarle ese producto estoy promoviendo a una familia, estoy promoviendo la conservación del agua, del suelo, de la biodiversidad que ese agricultor está cuidando. Entonces, tenemos que tomar decisiones. Yo, con esa decisión de qué consumo, estoy tomando una decisión de si apoyo o contamino. ¿Cuido el medio ambiente o contamino? ¿Soy socialmente responsable o no me interesa lo que pase con la sociedad rural, con los mineros o con los niños que trabajan en el campo? Cada producto, detrás de cada producto hay una historia y yo tengo que pensar en esa historia.
Es lo que nos ha pedido el Papa Francisco, la solidaridad. La riqueza que nos han vendido, la idea del desarrollo es criminal y está demostrando que no funciona. El planeta está en una crisis complicada de cambio climático que desafortunadamente ya no es reversible. Es decir, vamos hacia adelante, no hay nada que hacer. Pero sí podemos por lo menos alargar el proceso de tal manera que sus hijos, sus nietos tengan la posibilidad de un mundo posible, razonable. Usted lo decía ahora, mi querido ingeniero Álvaro, el tema del niño en Perú, yo lo viví, es terrible, es una cosa espantosa. Bueno, eso nos puede suceder a toda América. El cambio climático es efectivo, es real. Depende también de nosotros, de nuestras actitudes, del apoyo que le podamos dar a la vida. Bueno, esa es la respuesta que tenemos que hacer, y el Papa Francisco desde Laudato Si nos hace esa invitación. Mi queridísimo doctor Álvaro Acevedo, muchísimas gracias por su compañía, deseándole muchos éxitos en este trabajo tan interesante que se hace desde la Facultad de Ingeniería de Uniminuto. Y bueno, tratar de construir un país distinto para las próximas generaciones y también para nosotros, aún sabiendo que ya estamos de salida, pero todavía nos queda algo para jugar en esta tierra, ¿no? Así que, ingeniero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a Carlos y a los oyentes por esta conversación de esta noche. Y yo quiero insistir en el tema del momento histórico que vivimos. Yo creo que los acuerdos de paz tenemos que tomárnoslo en serio. Y este no es un asunto de las FARC solamente, este es un asunto de la sociedad colombiana. Hagamos valer los acuerdos celebrados, todos tenemos que ver con esto, e insisto en que es una oportunidad muy importante para promover otras formas de agricultura y para darle fuerza a la agricultura familiar en Colombia.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber compartido este cafecito con nosotros, y a todos ustedes los esperamos en una próxima ocasión hablando de este mundo verde que tanto nos preocupa. Un buen fin de semana para todos, hasta pronto.